Qué felicidad cuando comes rico. Qué felicidad cuando tomas algo rico, por ejemplo, un vinito rico. Qué felicidad cuando te reunís con amigos. Qué felicidad cuando abrís un regalo. Qué felicidad cuando te rodeas de buenos compañeros de laburo y la pasás bien. ¡Qué felicidad! ¡Es sábado! ¿Escuchaste? Es sábado. 6 minutos de este sábado. Todo por hacer. Que sea un sábado con mucha felicidad. Señor Seu Georgi, felicidad.
Sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor. Seu amor,
felicidade.
É saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade.
É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade.
É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar. Semana, curtir uma praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán, también por www.radionacional.com.ar.
Razões pra abandonar esse carinho mal arrumado.
Felices 14 minutos de este sábado, recién estrenado, con todo para hacer. Con todo para hacer. Y no sé si todo hicimos en este tiempo de 2x1. Mariano Tavares me decía, 8 meses hace que estamos al aire. Mariano, ¿me lo puede confirmar al micrófono? Está llegando Mariano Tavares raudamente. No se me emocione.
Empezamos en marzo.
Sí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cumplimos 8 meses exactamente al aire y nos conocemos ya, pero por ahí no tanto. Y para mí, sí, una de las formas de conocer a alguien es la música que escucha, la música que elige, el disco que elige en su casa para escuchar. Así que, Carla Ruiz, que soy yo, el señor Nicolás Arévalo, que es el productor, y el señor Mariano Tavares, que es el productor y coordinador general, trajimos cada uno 3 discos. Nos gustan más discos, nos gustan más canciones, pero bueno, hubo que elegir 3 y allá está. Yo traje un disco de Omar Moyo. ¿Por qué Omar Moyo? Porque Omar Moyo a mí... Mi viejo era cantor de tango y mi viejo hace un poco más de 2 años se murió. Y no pude volver a escuchar tango porque me hacía mal, porque me hacía llorar, porque me recordaba a mi viejo, claramente. Y Omar Moyo con ese disco es el que me hace poder volver a escuchar tango. Y el tango que más disfruto de Omar Moyo es Pasional.
No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que tortura mi razón y sed. Que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te quiero, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. Porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí, como un cuchillo en la carne.
¿Cómo no elegir Pasional de Moyo? Quiero en tus brazos morir. Te recuerdo, Mariano, Nicolás y yo, integrantes, bueno, algunos de los integrantes de 2x1, decidimos que nos pueden conocer más a través de la música que elegimos y que trajimos. Amo a Joaquín Sabina, todo lo de Sabina me gusta. Agarré un disco, uno. Esa boca es mía, se llama. Y no sabía qué tema elegir y cambié y puse. Pero la verdad que esta noche contigo viene bien.
Que no arranquen los coches, que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles frías, que se enciendan las velas, que cierren los teatros y los hoteles, que se queden dormidos los centinelas en los cuarteles, que se mojen las balas, que se borren las fotos de las revistas, que se coman a besos las colegialas a los artistas, que se toque la gente, que no lleguen los trenes a la frontera, que sean cariñosas con los clientes, las camareras. Porque voy a salir esta noche contigo, se quedarán sin beatos las catedrales, y seremos dos gatos al abrigo de los portales. Que se enfaden las flores, que vuelvan las cigüeñas al calendario, que sufran por amores los dictadores y los notarios, que se muera el olvido, que se escondan las llaves de los juzgados, que se acuerde Cupido de los maridos abandonados. Porque voy a salir esta noche contigo, se quedarán sin coartada los criminales, y serás mi invitada en paraísos artificiales. Cuando llegue por fin mi mensaje a tus manos, en la gasolinera vieja esperaré, y tomaremos juntos al abordaje la carretera que te conté. Dejaremos colgada la caprichosa luna sobre los cines y las estatuas públicas derribadas, los jardines. Porque voy a salir esta noche contigo, se quedarán sin medallas los generales, y seremos los gatos más canallas de los portales.
Ahí está pasando Joaquín Sabina, y desde esa boca es mía, esta noche contigo, decía. Nos estamos conociendo a través de la música. Estos tres discos los traje yo, Mar, Moyo, Pasional. Joaquín Sabina, esta noche contigo. Y también traje uno de Ligia Piro que se llama Las Flores blancas. Tengo todos los discos de Ligia. ¿Por qué Pétalo de Sal? Este tema de Fito Páez, elijo para pasar. Porque hace unos años cuando empecé a estudiar canto, quédate tranquilo, ya dejé a mitad de año, no estudio más canto, ahora nos dedicamos a otras cosas. La profesora me pide que vaya con un tema, que cante un tema, qué sé yo, y arranqué con ese. Y bueno, qué sé yo, viste. Ligia Piro, Pétalo de Sal.
Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Y decirte que te extraño.
Y tal vez, escuchando Apasional de Moyo, de Omar Moyo, Esta noche contigo de Joaquín Sabina, Pétalo de Sal de Ligia Piro, tal vez me conociste un poquito mejor. Ahora la idea es conocer a través de la música a uno de nuestros productores, a Nico Arévalo. Claro, yo me doy cuenta que su día preferido me parece que es el domingo, vos no digas nada. Uf, para mí no, el domingo no coincido con Nico ahí, no. Él nos cuenta que hace minutos arrancó el fin de semana, hoy es sábado, llega con sus noches, sus lentejuelas. Nico le ve lentejuelas a los sábados, a las noches de los sábados. Luego vendrá el domingo, que claro, comparado con el sábado, parece pálido, parece aburrido, pero para otros el domingo es su día libre, tal vez el que más disfrutan de toda la semana. Disfrutan de abrir los ojos por la mañana, ver el sol, libres de obligaciones y sin reloj, y que en la vigilia, casi despiertos, casi dormidos, Lou Reed y The Velvet Underground les avise que es domingo por la mañana.
Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Estamos conociendo a uno de nuestros productores, Nico Arevalo, a través de la música, y él dice, domingo, ¿no? Después de almorzar, en familia, le gusta una buena siesta, al aire libre. En concreto, les gusta holgazanear, si es que el verbo existe, holgazanear. Esperar el domingo a la tarde para holgazanear, como canta Freddie Mercury, como canta Queen, Lazy on a Sunday Afternoon. Ahí estamos con la música de Nico. ¿La está disfrutando Nico Arevalo desde ahí? ¡Yes! ¡Sí! Y cuando el domingo acaba, cuando llega el último suspiro del fin de semana, dice Nico, no lo digo yo, dice Nico Lever, y pronto arranca el despertador e ir a trabajar mañana, ¿a quién no le gusta terminar el día con un poco de amor? Abrazados. Ese es un amor de domingo, como susurra Etta James con su voz cálida.
I want a Sunday kind of love. a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show in my arms. Need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Tuesday, Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, or nothing but Sunday. Oh yeah, yeah. I want a Sunday, Sunday.
Jamás compartiríamos este gusto con Nicolás Arévalo. Por lo menos Mariano Tavares y yo, y a mí no nos gusta mucho el domingo, ¿viste? Pero a Nico Arévalo le encanta el domingo, musicalizó todo con domingo. Estamos tratando de que nos conozcas a través de la música que escuchamos. No es solo esto, escuchamos más. Pero hoy trajimos música. Le toca el turno a Mariano Tavares, nuestro productor y coordinador general. El primer tema que elige es Algún Lugar Encontraré. Y nos cuenta él. Era agosto de 1994. Había comprado el disco de la película Caballos Salvajes. Y este tema sonaba en la compactera en el exacto momento en que una llamada telefónica le avisaba que había nacido Constanza. ¿Quién es Constanza? La primera sobrina de Mariano Tavares, Andrés Calamaro. Algún lugar encontraré.
Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me quiero. En algún lugar, el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver.
Segundo tema que elige Mariano Tavares, nuestro coordinador, es un tema de Malú Magalhães, Sambinha Bom. ¿Por qué? Porque le gusta mucho la música brasileña y eso dice que es de lo más bonito y dulce que escuchó desde lo que hoy se escucha en Río. Malú, Sambinha Bom.
Sambinha Bom, é esse que te traz de volta, que é só tocar. Que logo você quer voltar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar. E pede volta pra gente dançar. Sambinha bom é esse que tem pouca nota. Quer só tocar. Que logo você quer cantar. Já cansou de tanto choro derramar. Implora volta pra gente samba. Eu quero ficar com você. Eu quero grudar em você. Eu quero me
Y este último tramo de este lado B de 2x1 lo queremos cerrar con un cuento que está grabado por Osvaldo Bazán, es de Dino Buzzati, creación. Y el lunes Osvaldo ya va a estar con nosotros. Otro beso y abrazo, Osvaldo, para vos.
El Todopoderoso había construido ya el universo, disponiendo con fantasiosa irregularidad las estrellas, las galaxias, los planetas, las estrellas fugaces, y estaba contemplando con cierta complacencia el espectáculo, cuando uno de sus innumerables proyectistas, el encargado de llevar a cabo la gran idea, se acercó a él con gran premura. Se trataba del espíritu Onnom, uno de los más inteligentes y vivaces de la Nouvelle Vague de Los Ángeles. No vayan a pensar que tenía alas y llevaba una túnica blanca. Esos son solo inventos de los pintores antiguos, que las consideraban muy prácticas desde el punto de vista decorativo. ¿Querés algo?, le preguntó el creador con benevolencia. Sí, señor Todopoderoso, respondió el espíritu arquitecto. Antes de que des por finalizada esta admirable obra tuya y le des la bendición, quisiera mostrarte un pequeño proyecto en el que hemos trabajado un grupo de jóvenes. Un asunto de segunda categoría. Un trabajito de nada en comparación con todo el resto. Una minucia. Pero a nosotros nos parece interesante. Y de una carpeta que llevaba, sacó un folio en el que aparecía dibujada una especie de esfera. «Déjame ver», dijo el Todopoderoso, que aunque por supuesto estaba ya al tanto de todo, fingía no saber nada del proyecto y simulaba interés con el fin de que sus mejores arquitectos se sintieran satisfechos. El dibujo era muy detallado y llevaba anotadas todas las medidas pertinentes. «¿Qué es esto?», dijo el gran hacedor, continuando con su diplomático fingimiento. «Parece un planeta más de los miles y miles que ya hemos construido. ¿Es realmente necesario hacer otro, y además de un tamaño tan modesto?». «Sí», Se trata de un pequeño planeta, confirmó el ángel arquitecto. Pero a diferencia de los otros miles ya existentes, este presenta unas características muy especiales. Le explicó cómo habían pensado hacerlo girar alrededor de una estrella, a una distancia tal que pudiera recibir su calor, pero no demasiado. Enumeró los materiales presupuestados, sus cantidades respectivas y el costo. ¿Y todo para qué? Según las premisas, en aquel minúsculo planeta se produciría un fenómeno sumamente curioso e interesante: la vida. Sobra decir que el creador no necesitaba más explicaciones. Era mucho más astuto que todos los ángeles arquitectos, ángeles capataces y ángeles albañiles juntos. Sonrió. La idea de aquella bolita suspendida en la inmensidad del espacio, con tantos seres naciendo, creciendo, fructificando, multiplicándose y muriendo en ella, me parecía bastante ocurrente. Y seguro que lo era, porque si bien el proyecto lo habían elaborado el espíritu Onnom y sus socios, al fin y al cabo, también provenía de él, origen primero de todas las cosas. En vista de la buena acogida, el ángel arquitecto se armó de valor y lanzó un agudo silbido al que acudieron rapidísimos miles, ¿qué digo miles? Cientos de miles e incluso tal vez millones de otros espíritus. Al ver aquello, el creador al principio se asustó. Mientras se tratara de un único peticionario, no había problemas. Pero si cada uno de los espíritus debía someterle un proyecto particular con las explicaciones correspondientes, aquello se prolongaría durante siglos. Debido a su extraordinaria bondad, se dispuso, no obstante, a soportar la prueba. Los plomos son una plaga eterna. Se limitó entonces a soltar un largo suspiro. Onnom le tranquilizó. Toda aquella gente solo eran dibujantes. El comité ejecutivo del nuevo planeta les había encargado proyectar las innumerables especies de seres vivos, vegetales y animales necesarias para conseguir un buen resultado. Onnom y compañía no habían perdido el tiempo. No era un vago proyecto general, sino que lo habían previsto todo, hasta los más mínimos detalles. Tampoco había que descartar que, con el fruto de tanta diligencia, en su fuero interno pensaran poner al sumo regidor frente al hecho consumado. Pero no era necesario. Lo que parecía que iba a ser un extenuante peregrinaje de postulantes se convirtió entonces, para el creador, en una agradable y brillante velada. No solo se complació en examinar, sino todos, al menos la mayoría, de los dibujos de plantas y animales, sino que participó de buena gana en las discusiones que surgían a menudo entre los artífices. Lógicamente, cada diseñador estaba ansioso por ver aprobado y quizá ensalzado su propio trabajo. La disparidad de temperamentos era sintomática. Como en cualquier otra parte del universo, estaba el inmenso grupo de los humildes, que habían trabajado duro para crear la base, llamémosla así, de la naturaleza viviente, proyectistas, por lo general, de imaginación limitada, pero técnica escrupulosa, que habían dibujado uno a uno los microorganismos, los musgos, los líquenes, los insectos comunes y corrientes, los seres, en suma, menos espectaculares. Y luego estaban los genios, los jactanciosos, deseosos de brillar e impresionar, razón por la cual habían concebido las más extrañas, complicadas, fantásticas y a veces disparatadas criaturas. De hecho, algunas de ellas tuvieron que ser rechazadas, como el caso de ciertos dragones con más de 10 cabezas. Los dibujos estaban hechos sobre un papel de lujo, a color y a tamaño natural, lo que situaba en condiciones de evidente inferioridad a los proyectistas de los organismos más pequeños. Los autores de bacterias, virus y similares pasaban casi inadvertidos, a pesar de su innegable mérito. Presentaban unos trocitos de papel del tamaño de un sello de correos con unos signos microscópicos que el ojo humano nunca hubiera podido percibir. Estaba, entre otros, el inventor de los tardígrados, que se paseaba con un minúsculo cuaderno de bocetos del tamaño de los ojos de un insecto, pretendiendo que los demás apreciaran la gracia de sus futuros animalitos. Hubo un fuerte altercado entre el proyectista del camello y el autor del proyecto del dromedario, porque cada uno de ellos pretendía haber sido el primero en tener la idea de la joroba, como si se tratara de un genial hallazgo. Tanto el camello como el dromedario dejaron a los presentes más bien fríos, en general fueron considerados de pésimo gusto. Fuera como fuese, pasaron el examen, aunque por poco. La propuesta de los dinosaurios provocó una auténtica andanada de objeciones. Una aguerrida cuadrilla de espíritus ambiciosos realizó un desfile, llevando en unos enormes caballetes los gigantescos dibujos de aquellas poderosas criaturas. La exhibición, indiscutiblemente, produjo cierta sensación. Aún así, los formidables animales eran muy exagerados. Pese a su gran estatura y corpulencia, no era probable que duraran mucho tiempo. Para no amargar a los excelentes artistas que habían puesto en ello todo su empeño, el rey de la creación concedió, sin embargo, su aprobación. Una sonora carcajada acogió al dibujo del elefante. La longitud de su nariz parecía realmente excesiva, incluso grotesca. El inventor objetó que no se trataba de una nariz, sino de un órgano muy especial para el que proponía el nombre de trompa. El vocablo, trompa, gustó. Hubo algunos aplausos aislados y el todopoderoso sonrió. También el elefante pasó el examen. La ballena, en cambio, tuvo un éxito inmediato e irresistible. Seis espíritus voladores sostenían el desmesurado tablero con el retrato del monstruo. A todos les resultó muy simpática y recibió una cálida ovación. Pero, ¿cómo recordar todos los episodios del interminable desfile? Entre los momentos cumbres de la velada podemos citar el de algunas grandes mariposas de vivos colores, la serpiente boa, la secuoya, el arqueopteris, el pavo real, el perro, la rosa, la pulga, personajes estos últimos a los que de forma unánime se les vaticinó un largo y brillante porvenir. Mientras tanto, entre la multitud de espíritus que ávidos de alabanzas rodeaban al Todopoderoso, había uno que se le acercaba una y otra vez con un rollo de papel debajo del brazo. Pesado, muy pesado el tipo. Es verdad que tenía una cara muy inteligente, pero tan petulante. Abriéndose paso a codazos, había tratado de situarse en primera fila y de llamar la atención del señor al menos en 20 ocasiones. Su altivez resultaba molesta a sus colegas, que lo menospreciaban y le empujaban hacia atrás. Pero él no se daba por vencido así como así y consiguió finalmente llegar a los pies del creador y antes de que sus compañeros pudieran impedírselo, desplegó el rollo de papel ofreciendo a la divina mirada el fruto de su ingenio. Eran los dibujos de un animal con un aspecto francamente desagradable, repelente, que sin embargo impresionaba por lo diferente que era de todo lo que se había visto hasta entonces. Por una parte, estaba representado el macho, por otra, la hembra. Como muchos otros animales, tenía cuatro extremidades, pero a juzgar por los dibujos, solo utilizaba dos para caminar. Algunos mechones de pelo acá y allá, sobre todo en la cabeza, como una crin. Los dos miembros superiores le colgaban a los lados de una forma ridícula. Su cara se asemejaba a la de los simios que habían pasado con éxito el examen. Su figura no era ágil, armónica, compacta como la de los pájaros, los peces o los coleópteros, sino era desgarbada, torpe, en cierto modo inacabada, como si el diseñador se hubiera desanimado y cansado en el momento más inoportuno. El Todopoderoso echó una ojeada a los dibujos. No se puede decir que sea bonito, observó suavizando con un tono amable la dureza de la sentencia. Pero quizá tenga alguna utilidad especial. Sí, señor, confirmó el plomazo. Se trata, modestia aparte, de una invención formidable. Este es el hombre y esta la mujer. Independientemente del aspecto físico, que es discutible, lo admito, he tratado de hacerlos de alguna manera, perdón mi osadía, a tu imagen y semejanza, oh excelso Señor. Será el único ser dotado de razón en toda la creación, el único que podrá darse cuenta de tu existencia, el único que te sabrá adorar. En tu honor erigirá templos, librará guerras sangrientas. Ah, no, no. ¿Querés decir que será un intelectual? Dijo el Todopoderoso. Hazme caso, hijo mío. Mantente alejado de los intelectuales. Por fortuna, hasta ahora, el universo está libre de ellos. Quiera el cielo que continúe así hasta el fin de los tiempos. No niego, muchacho, que tu invención sea ingeniosa, pero ¿sabés decirme cuál será el posible resultado? Quizás este ser esté dotado de cualidades excepcionales, pero a juzgar por su aspecto, me da la impresión de que sería fuente de una enorme cantidad de problemas. En una palabra, me complace tu arrojo. Es más, me encantaría concederte una medalla, pero no me parece prudente aceptar tu proyecto. En cuanto se le diera un poco de cuerda, este tipo sería capaz, antes o después, de provocar una gran desgracia. No, no, olvidémoslo. Y lo despidió con un gesto paternal. El inventor del hombre se fue con la cara muy larga en medio de las sonrisitas de sus colegas. ¿Quién tan alto apuntaba? Entonces se acercó el proyectista de otros insectos. Fue una jornada memorable y feliz, como todos los grandes momentos llenos de esperanza, de espera de las cosas bellas que seguramente llegarán, pero todavía no existen, como todos los momentos inaugurales. La Tierra estaba a punto de nacer con sus maravillas buenas y crueles, sus dichas y afanes, el amor, la muerte. La escolopendra, la encina, la teña, el águila, la gacela, el rododendro, el león. El inoportuno seguía yendo y viniendo incansable con su carpeta y miraba una y otra vez hacia arriba buscando en los ojos del maestro un atisbo de arrepentimiento. Otros, sin embargo, eran los temas preferidos de este. Halcones y paramecios, armadillos y tumbergias, estafilococos e iguanodontes. Hasta que llegó un momento en el que la Tierra estuvo llena de criaturas adorables y odiosas, dulces y salvajes, horrendas, insignificantes, bellísimas. Un murmullo de fermentos, pálpitos, gemidos, aullidos y cantos estaba a punto de nacer en los bosques y en los mares. Anochecía. Una vez obtenido el visto bueno supremo, los dibujantes, satisfechos, se habían ido cada uno por su lado. Cansado, el Altísimo se quedó solo en la inmensidad, que comenzaba a poblarse de estrellas. Ya estaba a punto de quedarse plácidamente dormido cuando sintió que alguien le tiraba con suavidad del manto. Abrió los ojos, miró hacia abajo y vio que el inoportuno volvía a la carga. Había sacado de nuevo su dibujo y le miraba implorante. ¡El hombre! ¡Inventé el hombre! ¡Qué idea tan descabellada! ¡Qué peligroso capricho! Pero en el fondo, pensó el señor, ¡qué juego tan fascinante! ¡Qué terrible tentación! Después de todo, quizás valiera la pena. Además, en épocas de creación, era legítimo ser optimista. ¡Trae para acá!, dijo el Todopoderoso, agarrando el fatal proyecto, y estampó su firma. Creación, Dino Buzzati.
Manicero, hay que irse. Varias cosas. Fue 2x1. En la operación técnica, Miguel Ángel Gauna. Gracias, niño. En la producción, Irene Rose y Nicolás Arévalo. En la edición artística, Esteban Villarroel y el Chavo Chiavone. En la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Esto es 2x1, el programa de Osvaldo Bazán, que el lunes, vamos, vuelve por acá. Buen fin de semana. Yeah.